tal cual lo habíamos prometido en la mañana de Amanecer Informados, en la mañana de Radio Nacional, para hablar un poco de estas elecciones que no queda nada, estamos a 12 días, queda tan poco para el 16 y queremos ir conociendo un poco cómo se prepara cada uno de los sectores. Vienen, hoy decíamos, con la agenda cargadita, los distintos candidatos, y hoy la idea era invitar un poco a los dirigentes de cada sector para ir también metiéndonos de lleno a lo que la gente va a tener que decidir en las urnas el próximo 16. Lo habíamos adelantado, está aquí en la mesa, vamos a arrancar por Sonia Barca, que es dirigente de el PJ, dirigente de base, ya vamos a hablar un poco sobre por qué hoy es más cercana al oficialismo provincial. Eso lo hablamos enseguida. Por el otro lado, lo tenemos a Escudero, conocido José María Escudero, del departamento Pringles, que hoy por hoy está cercano a Adolfo Rodríguez A, de Juntos por la Gente. Y de San Luis Unido está Otoniel Pérez Miranda, a quienes agradecemos a ambos la visita. Bueno, bienvenidos.
Muchas gracias por la invitación también.
Gracias, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Y bueno, acá estamos.
Bueno,
para hablar claro y decir la verdad, ¿no?
Cada uno de por su sector, por supuesto, ya trabajando. Sonia, por ahí arrancamos un poco es el tema. Vos has sido muy crítica en su momento. Y bueno, hoy decidiste alinearte, estar un poco más cerca a el oficialismo provincial o al PJ,
el Partido Oficialista, ¿no? Justicia Social, Partido Oficialista. Mira, yo lo he dicho 100.000 veces acá, la colega y compañera sabe perfectamente la lucha diaria, ¿no? De defender los derechos del pueblo argentino, sobre todas las cosas, ¿no? Porque no nos olvidemos de que San Luis está lleno de argentinos, ¿eh? En un momento San Luis estuvo muy bien, después se disfrazó que San Luis estaba muy bien, y bueno, y hoy tenemos muchísimos hermanos de toda la República Argentina. Entonces a los argentinos, hemos defendido los derechos de los argentinos dentro del Partido Justicialista, que implementó para este gobierno de la provincia, no oficial, hace 36 años, la justicia social. La justicia social que se implementó con vivienda, con trabajo, con salud, con educación, porque no vamos a hablar mal de Adolfo. Adolfo ha sido un excelente gobernador durante 5 oportunidades y prosiguió después Alberto, y bueno, con la equivocación de Poggi, ¿no? ¿Está bien?
¿Por qué decidís estar más cerca hoy de Alberto que de Adolfo?
No.
Digo esto porque Adolfo...
Corrijo. Recuerdan las elecciones pasadas, Alberto perdía 20 puntos abajo, Adolfo perdía 20 puntos abajo, nadie apostaba 2 mangos por Adolfo, ¿recuerdan ustedes? Donde yo con mi programa de Hablemos Claro, digamos la verdad, aunque les duela, le sacamos la careta a muchos hipócritas candidatos, que de aquel entonces, el pueblo, la oración a Dios, el puntano neto de esta querida bendita provincia de Buenos Amigos, Pago de Buenos Amigos, decidió apoyarlo al compañero Adolfo Rodríguez A, con más de un 32% arriba. Bueno, hoy está el gobernador Alberto Rodríguez A, hace 4 años, sabemos que dentro de la ley le corresponden 8 años a cada gobernador, ¿o no? Si es reelecto, digamos, ¿no? El pueblo tiene el derecho a elegir, ¿cierto? Entonces, es nuestro deber como compañero peronista acompañar al candidato que es nuestro gobernador, Alberto Rodríguez A, por 4 años más de periodo que le tocan. Ojo, aclaro algo. Tanto Alberto como Adolfo, cualquiera de los dos, pues un excelente gobernador. La crisis para todos los argentinos, provocada por 4 por 5, que vienen y se ponen una careta, que tienen manjar, caviar, no sé qué quieren decir, comiendo en su casa, mientras el pueblo de San Luis, o el pueblo argentino, discúlpame, vulgarmente te lo voy a decir, se está recagando de hambre. Todos hablamos de candidatura, pero no he visto un candidato que durante la gestión como senador hayan puesto trabajo en San Luis. San Luis se siguió manteniendo.
Ahora,
con
Sonia,
el plan
¿vos crees que en San Luis hay fuentes de trabajo genuina?
No.
O sea, siempre seguimos apostando lo mismo.
Escúchame, a nada, y tener un plan solidario...
No digo, pero a ver, con tantos años de gestión de gobierno, digo... haber apostado a que llegasen fábricas, que llegasen...
La promoción industrial la hizo Adolfo.
Que se creen fuentes genuinas de trabajo, ¿no?
La producción, ¿no? La
para que la gente no tenga que vivir siempre
la
en
la promoción industrial la hizo Adolfo. Rodríguez Sá hizo un boom de San Luis cuando San Luis no era nada. ¿Lo sabés?
¿Y qué pasó?
Se fue Adolfo, entró Leme, después entró Alberto, después entró Claudio Poggi, y así sucesivamente que ninguno hizo medianamente, excepto sacándolo al gobernador con estos planes sociales, que es un boom, el plan de inclusión, no el plan solidario. Vamos a hablar un poquito del plan solidario, que lo vamos a criticar un poquito, porque muchos funcionarios se han subido al caballo y se han olvidado por ese la monta, y se olvidan de que el que manda acá es el pueblo, ¿me entendés? Bueno, yo creo que hay que equilibrar todo el tema laboral. ¿Cómo se equilibra? Que todo funcionario, no importa el Partido Radical, peronista, al nuevo San Luis, no sé, no me interesa. A mí lo que me interesa es que cada candidato, cada electo, realmente se ponga la camiseta de San Luis.
¿Crees que hay muchos que no la tienen puesta?
No la tienen puesta. ¿Se acuerdan de San Luis cuando quieren ser candidatos?
Ahora pasamos la pelota también a los otros presentes. Bueno, el doctor Otoniel Miranda, ¿piensa que hoy con los planes sociales hay persecución, hay un uso político hoy?
Sí, a ver, yo creo que más que todo este es una gestión de gobierno que se agotó. La forma de hacer gobierno de los hermanos que... por más de que estén divididos ahora, representan siempre una misma forma de trabajar. Nadie, por supuesto, menosprecia el trabajo que se ha hecho en San Luis, lo que ha crecido San Luis a nivel infraestructuras, a nivel edilicio. Nadie desmerece lo que se ha hecho cada sector por San Luis. Pero, lamentablemente, para mi punto de vista, la actual gestión es una gestión... es la peor gestión que ha tenido San Luis en la historia de San Luis. Es una gestión que ha acrecentado la pobreza. Tenemos los índices más altos de desocupación, y aparte una desocupación totalmente enmascarada, porque hay más de 80.000 planes sociales. Si esas personas, si consideramos los planes sociales trabajo, que en mi caso no los considero trabajo, porque realmente la gente no está trabajando, no tiene un trabajo digno, no tiene un trabajo...
no lo tiene, pero tampoco, discúlpeme, yo sé que usted me dejó hablar.
Sí, por eso, déjeme, después vamos.
Bueno.
Por supuesto que el plan social es un recurso necesario para la gente. Nadie desconoce que la gente está pasando hambre y necesita el plan social. Pero este gobierno no se preocupó nunca por sacar a la gente del costado de la ruta. No le interesó sacar a la gente del costado de la ruta. Recién ahora está alargando un plan, casi finalizando su mandato, un plan para ver de qué manera le da una oportunidad a la persona que está en la parcela. Me parece bastante usado esta maniobra. No está bien hacerlo recién ahora. Lo podría haber pensado
desde
el momento.
Oportunismo.
Totalmente. A ver, estamos frente a un gobierno que ha hecho oportunismo siempre. Que ha hecho oportunismo con las políticas. Recordemos cuando recién hablaban de lo que fue las elecciones 2017, hay una investigación en la justicia federal por una fundación que manejó 80 millones de pesos, que era ir al interior a repartir electrodomésticos cuando un candidato los entregaba en plena campaña. Entonces esta forma de hacer política es con la que yo disiento muchísimo, y siempre voy a trabajar para que cambie esta realidad en San Luis. Yo soy una persona nacida y criada en San Luis, que siempre trabajé en la parte privada, me volqué a la política hace poco, y me interesa cambiar esta forma de hacer política, porque para mí la gente, si a la gente se le da una oportunidad, la gente va a salir de la parcela. Utilizar estos últimos 15, 20 días de campaña para presentar un plan para sacar a la gente de las parcelas, es oportunismo, es demagogia total. O sea, no podemos a la gente no se le dio oportunidad, y aparte es una persona, la actual gestión, que ha tirado por la borda todo lo que se venía trabajando, todo lo que se venía haciendo bien. El plan PIE, el plan de inclusión educativa, fue un plan importantísimo que tuvo San Luis. ¿Qué pasó? Reflejó una realidad preocupante. Más de 50.000 personas no habían terminado el secundario. Entonces, reflejaba la falta de política educacional que tuvo San Luis en los últimos años.
Bueno, ¿qué dice? Le preguntamos al diputado José María Escudero, que bueno, representa el sector de adolfismo, y que justamente la semana pasada se aprobó y se denunció la persecución de los planes sociales a quienes no acompañan a Alberto Rodríguez Saá. ¿Es así?
Sí, sí. Es lamentable lo que ocurre con los planes sociales, porque aprovecharse de los más débiles es lo más antiperonista que puede ocurrir. Y que un gobierno, el gobierno de turno, esté persiguiendo, no sé si en forma directa por parte del gobernador, pero sí por los encargos de parcela o con funcionarios del área, que se lo esté presionando en forma directa o indirecta o a través de la conversación en el mate, si tenés cuidado porque te van a despedir, no pongas un me gusta porque se van a molestar, que haya esa incertidumbre, esa molestia por parte de la gente, es molesto, es dañino, insisto, lo más antiperonista que se ha vivido. Eso demuestra que no es necesario muchas veces llevar la sigla del peronismo, llevar el nombre del PJ o tener como centro de distribución política en la calle el Partido Justicialista. Eso no significa que esté haciendo peronismo. Yo abrazo, acompaño solamente a Adolfo como candidato a gobernador, porque para mí es el hombre que realmente ha hecho peronismo durante más de 30 y pico de años. No hay una discusión en lo más mínimo, y que ha pensado en la justicia social, la igualdad de las personas, ha sido el patriarca de todo esto. Yo lo he dicho y lo digo permanentemente, Adolfo en el 83 tuvo que trabajar muchísimo para que se lo aceptara Alberto, porque Alberto no era un hombre, no era y ni va a ser un hombre sociable, un hombre que tenía una mirada mucho más igualitaria entre la sociedad, y es el creador de Poggi. Entonces, si tenemos el original, que es Adolfo, ¿para qué vamos a buscar las copias entre Poggi o Alberto? Es decir, tenemos una oportunidad inmensa los puntanos, y se está reflejando porque es el hombre que está creciendo en las últimas encuestas fuertemente, y que vamos a llegar el 16 de junio seguramente con un triunfo rotundo.
Ahora, siempre también ha compartido mucho las políticas de su hermano. O sea, siempre los hermanos políticamente, más allá de ahora que salten estas diferencias, pero siempre políticamente han sido lo mismo.
Sí, han trabajado siempre juntos, no lo podemos discutir, eso no se puede discutir. Pero ha habido un tipo que tenía una sensibilidad social totalmente diferente, una mirada de crecimiento totalmente diferente, y otro dirigente político al lado, que trabajaban juntos, que era contrario a ese pensamiento, que existía el apriete, que hacía, claro, como decía él, la demagogia, el oportunismo. Cuando perdemos las PASO en el 17, se salen a dar indiscriminadamente planes sociales, sin un análisis serio, responsable. No, pero paralelo a ese plan social.
Pero en ese tiempo se compartían.
Se compartían,
bueno,
y fueron
ahora errores. Porque dicen que está peleado. ¿Vos te crees que el Adolfo y el Alberto están peleados? Y el Poggi, hermano, hace un mes atrás estaban los tres juntos por la autopista viajando por el Durazno. ¿Y sabés qué? Te voy a decir algo. Con el respeto, como puntano, como saliceño, no sé. Porque la mayoría de los diputados de estos acá son de afuera, no son de San Luis. Entonces parece que los sanuiseños no sirven, ¿eh?
No, disculpa, me disculpas un segundo, sí, dos cosas.
Dale, que hable.
Soy profundamente respetuoso y si no me interrumpes, yo soy de la serie. Sí. Nací en la calle San Martín cuando el sanatorio Rivadavia estaba frente al Plaza Primer, no sé si. Sí. Son de mi edad, recordarán a sus padres. He vivido toda la vida en la toma. He trabajado toda la vida en la toma, vivo de mi trabajo y aspiro y tengo todos mis seres queridos enterrados en la toma. O sea que venía a discutirme mi puntanidad,
no conocerme. No, agrandemos que fue un agregado,
No es conocerme. De todos modos, es que la mayor división social que ha existido en la provincia de San Luis se está dando en este momento. Nosotros vemos una clase política donde yo me incluyo, que gana 6 cifras de sueldo. Sueldos extraordinarios, que viven muy bien, pero que es una pequeña minoría. Vemos un sector empresarial que está todos los días inventando cómo es sobresalir y cómo pagar a los empleados, cómo pagar los impuestos por una política nacional destructiva de la industria. Y eso no lo podemos discutir. Vemos el comercio caído. Y después vemos un cuarto sector social, que es la gran mayoría de los puntanos, que ganan 3 o 4 cifras de sueldo, que ganan 9 o 10 mil pesos de sueldo, que no les alcanza ni para pagar el gas, ni les alcanza para pagar la luz. Entonces, esa es la realidad. Entonces, si decimos que abrazamos a los pobres, está mal aplicada la frase, porque abrazar a los pobres también tenemos que empujarlos para que salgan para
ahora allá. Digo, en conclusión, uno pensando, digo, 35 años prácticamente gobernados por el mismo sector. Ha sido
sí, los tres, sí.
O cuatro. Sí, exactamente.
Es decir, los tres, los que estamos en la mesa, de una manera u otra, hemos gobernado la provincia con los candidatos que estamos defendiendo.
Digo, exitosamente se han logrado muchas cosas, lo recalcaba, en cuanto a la infraestructura. San Luis indudablemente ha crecido enormemente. Ahora, la deuda, la gran deuda, porque se habla mucho de la justicia social, digo, la gran deuda es cumplir con la gente. Porque es triste ver la realidad de ayer, sacar una foto de los pibes que van a hacer cola por un plan o por 2.800 o 3.000 pesos. Digo, ese es el futuro que
chiquito, yo le voy a responder, por favor. Muchísimos candidatos electos que salieron la mayoría por el Partido Justicialista, otro por Cambiemos, otro por otro lado. Ninguno trajo nada a San Luis, muchacho. El único que la puso en San Luis cuando el pueblo se recagaba de hambre fue Alberto, de nuevo, abriendo el plan solidario, cambiándole nombre, pero es el mismo plan de inclusión. Digamos, multimillonario, un senador. Multimillonario, segundo senador. Multimillonario, decime vos, acá el de la universidad, ¿cómo se llama? Se olvidó de San Luis.
Ricardo.
Decime, Ricardo, ¿dónde está Ricardo?
Sí, pero
que salió mentira la gente a las elecciones pasadas.
¿Dónde está Catalfamo, digamos?
¿Dónde está Catalfamo? Yo estoy totalmente en desacuerdo con Catalfamo. Una mujer que nunca pisó una vereda, compañero.
Por ejemplo, ¿por qué no eligen dirigente como vos?
¿Eh? Porque yo defiendo el pueblo y no me caso con nadie. Y vos sabés que yo he sido muy crítica. Y si tengo que denunciar al funcionario, el Alberto, se los denuncio. ¿Eh? Por altanero, por soberbio, por antiperonista, por oligarca. Porque ni siquiera son de San Luis, ni siquiera algunos son argentinos.
Cerrar un concepto, porque te escuchabas recién con atención, me decía, el único que la puso fue Alberto. Primero, no la pone de él, ojo,
No, pero en el sentido de acción.
Perdón, ahí yo voy a disentir.
Sí.
A ver, San Luis, somos una provincia privilegiada, tenemos casi un 2,14% de coparticipación, siendo que no llegamos al 1% del padrón nacional. Eso se lo debemos a Sadi en su momento cuando hicieron toda la reforma de la Constitución allá por el 94. Somos una provincia que si se administra bien, con los recursos nacionales de la coparticipación, que por supuesto son impuestos también nuestros, pero que estamos privilegiados frente a otras provincias, deberíamos andar muy bien. Y veníamos andando bien hasta estos últimos años, donde, vuelvo a recalcar, la actual gestión no le interesa generar trabajo. Fue una gestión que cuando llegó eliminó el Ministerio de Industria, eliminó el Ministerio del Campo. O sea, ahora viene una empresa a querer invertir en San Luis, no tiene Ministerio de Industria. El Ministerio del Campo no le interesa, no le ha interesado nunca generar industria, mantener las industrias. Acá los industriales se están quejando todo el tiempo porque no tienen con quién hablar. No hay forma de poder acercarse, de recibir por parte del Estado una atención en el momento de invertir. No hay nadie que los atienda. Entonces, esta gestión no le interesa generar puestos de trabajo. Le interesa hacer obras faraónicas como la Pedrera, que no generan nada. O sea, nosotros San Luis, la provincia de San Luis tiene 3 autódromos. Están desmantelando el autódromo Potrero de los Funes, porque ya no lo utilizan. tres autónomos. Ciudad de Buenos Aires tiene dos, nosotros vamos a tener tres hospitales. El mega hospital que están haciendo. Tenemos el Hospital Potrero de los Funes cerrado. El Hospital del Trapiche sin personal.
No, coincido con él porque no hay profesionales. Que falta
pero
profesional.
Vamos a hacer un mega hospital cuando en realidad la gente está pidiendo otra cosa. La gente está pidiendo casas. La política habitacional en San Luis fue siempre el caballito de batalla de todas las gestiones. De la gestión también del Adolfo se hicieron muchísimas casas. En la gestión de Claudio se hicieron más de 16.000 casas. Alberto nunca hizo casa, no le interesa hacer casa. Ahora reúne a gente en Terraza del Portezuelo para entregar escritura, hace acto para entregar escritura, casas que se adjudicaron hace 15, 20 años. No le interesó, no va a ser nunca casa, no lo hizo en su anterior gestión.
Malísimo la gestión de vivienda, ¿eh? Lo que es vivienda, malísimo, malísimo, malísimo. Coincido totalmente con vos y con el Adolfo ahí.
Una casa.
Malísimo.
Una casa genera directamente tres puestos de trabajo, indirectamente dos más. Vos haciendo 5.000 casas, automáticamente creaste 20.000 puestos de trabajo. No,
y además reactivar el comercio.
Además de reactivar el comercio. Además de... no le interesa esa cosa. Hacer un hospital, que lo está haciendo una sola empresa, la misma que hace todo. No generan fuente de trabajo. Son mega obras que generan los ingresos para dos o tres y nada más. Entonces, eso es no interesarse por la realidad del pueblo.
¿Cómo se llama la empresa que está haciendo el hospital?
No sé, es la misma de siempre.
Diga, hablemos claro y digamos la verdad, aunque le duela.
¿Cuál es?
¿Robela Carranza?
Calculo que no es real.
No, porque Macri, si así es, entonces Macri transó con Alberto, transó con Adolfo, transó con Poggi, y la plata que nos deben a nosotros, los puntanos, la pasaron en obra porque la contratan la licitan la misma dueño de casa.
No, estas son obras provinciales.
Entonces, no, pará, porque esto se está haciendo con la plata que supuestamente ¿cómo que no?
No, si la plata todavía...
¿Cómo que no, si lo informaron?
No, la plata de... la plata de Nación... A ver, y en eso también voy a aclarar una parte porque...
Yo como ciudadana, como argentina, quiero saber la verdad.
Bueno, mira, yo te voy a contar la verdad, Sonia, respecto a la deuda que tiene San Luis con... que tiene Nación con San Luis. En el 2015...
Compañero, sí. Te digo porque somos...
Sí, no, pero a ver, tengo compañeros, tengo correligionarios, tengo amigos...
Lo que yo te pregunto, ¿a qué empresa te dirigís vos? Dame el nombre, porque vos lo sabés, yo no lo sé, porque si no apunto y le doy. Vos sabés que yo le doy, Es del gobierno, ¿cómo se llama la empresa que hace el hospital nuevo?
No, yo no sé si es del gobierno, yo no voy a decir cosas que no sé realmente, porque tampoco sé cuál es no trabajo en obras públicas, no sé realmente, pero sabemos que todo va por un mismo carril.
Por un mismo canal.
Pero, a ver, y en eso te voy a contar un poco cómo es el tema de la deuda que tiene Nación con San Luis. En el 2015 sale un fallo de la Corte Suprema donde determina que a San Luis se le debía de forma indebida un 15% de coparticipación desde el año, que fue un tema de las AFJP, un tema de la reforma en el primer gobierno de Néstor. La Corte Suprema determina que a San Luis se le debía desde el 2011, se le empezó a deber porque desde el 2011 ya Nación tenía un superávit en las cuentas. A partir de diciembre del 2015, San Luis recibe un 15% más de coparticipación. Que quiere decir que Nación dejó de retener ese 15% que de forma indebida se le venía reteniendo. Ese 15%, que ahora, a ver, esos 15.000 millones de pesos que San Luis reclama y que se le debe pagar, yo siempre he sido una persona que defiende los intereses de San Luis y que defiende que se le pague, fueron deudas que contrajo el gobierno kirchnerista con San Luis, porque desde el 2011 al 2015... Cristina no le pagó a San Luis ese 15%. Ahora...
Estaba judicializado.
Pero quien se lo retuvo fue...
Yo ya me estoy aburriendo. La verdad que...
No, tampoco sea soberbio.
Venirme a 100 kilómetros...
Porque usted viene a representar a Adolfo así. Usted viene a representar a Adolfo así. El Adolfo lo que tiene es ser humilde. No, y usted es totalmente soberbio.
Me estoy aburriendo en qué sentido, Sonia. Yo te voy a explicar. No te enojes, quédate tranquilo.
¿Cómo no me voy a enojar? ¿Cómo va a decir? Me estoy aburriendo, lo está tratando de ignorante a nosotros.
El Adolfismo va a abrazar a todos los peruanistas de la provincia.
No,
va a unir San Luis.
Negro, ¿sabes por qué? Yo te hablo como pueblo, negro, compañero, escúchame.
Déjame, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente.
No venga a decir que el Adolfo... Pará.
Yo no venía a discutir a esta altura de mi vida, no voy a estar haciendo una discusión de este tipo. ¿Por qué me estoy aburriendo? Porque me está contando... El compañero Miranda, tu pedido.
Sí, pero Miranda.
Disculpame que no te conozco, no te lo hago de mala onda. Que estamos conversando de una deuda que ya la justicia ha dicho que nos tienen que pagar, que están negociando el gobierno de provincia y el gobierno de la nación, de qué manera nos van a pagar. Nosotros, los provincianos, los puntanos, entendemos que el gobierno de la nación no tiene plata para nada, es el contrario, debemos a todo el mundo. Entonces, la nación está buscando una manera de pagar y ya está, es un derecho que ya lo tenemos, que lo van a pagar mañana, pasado, fin de año, no sé, pero la plata va a venir porque se debe cumplir, es una orden de la justicia.
Es lo que corresponde.
Y es lo que corresponde. El aburrimiento viene a partir de ahí, no es, Sonia, para que vos te molestes, es simplemente para que miremos el presente.
Miremos el presente, compañero.
Entonces, miremos el presente, miremos el futuro.
El presente es que todos los candidatos se pongan a laburar en serio.
Acá es cierto lo que dice el doctor, que no hay un Ministerio de Industria. El creador del Ministerio de Industria fue el Adolfo en el año 84, y creó por primera vez el Ministerio de Industria en la provincia, y hoy no tenemos ni sabemos quién es el encargado de industria. Es totalmente cierto. Pero también es cierto que la economía nacional ha destruido la industria. Ayer se cerró una fábrica, pero se echaron 50 obreros de una empresa donde hace 15 días la estuvo visitando Poggi Merlo. Se echan todos los días personal. Yo tengo una industria, un emprendimiento, y hago un esfuerzo extraordinario para no despedir gente. Estoy más cerca de despedir o de cerrar. Es más, he puesto un posteo hace poquito día en el Facebook y decir, Macri, no me vas a derrotar. Es un esfuerzo que he hecho desde muy abajo, desde muy joven. Entonces, es la realidad que no ha habido un acompañamiento a un crecimiento genuino en la provincia de San Luis. No ha habido.
Está bien, pero
por parte
del
gobierno
de la provincia. También, José María, no es que Adolfo ha sido ajeno a todo lo que ha venido pasando, porque Adolfo siempre ha estado en el Senado Nacional y él no se tendría que haber desentendido
muy
nunca
limitado
de lo que ha venido pasando en la provincia.
Es cierto,
porque
Gustavo,
siempre trabajaron en conjunto, ¿eh?
Es cierto.
Ellos
es cierto,
sabían que las industrias se llevaban, porque esto no es de ahora que las industrias se están yendo.
En el Ejecutivo, cuando uno es legislador es terriblemente ingrato, feísimo, lo más feo que hay es ser legislador, porque uno tiene decisiones concretas para llevar adelante en lo ejecutivo. Pero Adolfo, por supuesto que lo ha sabido y lo ha venido diciendo internamente, lo ha venido reclamando internamente, que busquemos la manera de sostener la industria, de hacer el autoabastecimiento, de pensar cómo bajar los impuestos provinciales, o por lo menos ayudar a las empresas en crecimiento. Pero yo te doy un ejemplo, yo trabajo en la industria de la minería, ¿está bien? Vos podés creer que en el gobierno de la provincia la industria de la minería dependa de medio ambiente, que no depende del Ministerio de Industria. Eso es lo más incoherente que hay en pensando en el trabajo. Fui el único legislador, porque por ahí no se conoce la historia de los legisladores, fui el único legislador que votó en contra el proyecto del cambio de ministerio, la ley de ministerio. Porque no está de acuerdo que un área tan importante como la minería, es decir, la Argentina, la San Luis, nació a partir de la minería. Acá a San Luis, cuando llegaron los jesuitas, cuando llegó el avance español y se fundó por la gran importancia que tenía San Luis en lo minero. Y hoy no hay una política relacionada con la minería para generar empleo.
Ahora, ¿cómo, de forma directa, ¿cómo hace, yo te pregunto, ¿cómo hace el sector del adolfismo hoy por hoy para criticar lo que está haciendo Alberto cuando en la elección pasada se beneficiaron con 80 millones de pesos?
Es cierto. Y Poggi antes, con la Fundación Empezar, se benefició con 200 millones. Si empezamos a revolver todo de atrás...
Siempre la gente ha estado en el medio de todo esto.
Por supuesto. Y hay dirigentes políticos, yo les respeto a Sonia, sin que ellos me conozcan y nos hayamos conversado, y yo les respeto a Sonia porque sé que es desde el corazón, que lo más bonito defiende siempre a los humildes. Por eso le tengo un gran respeto y no le falto respeto bajo ningún concepto. Hay dirigentes políticos medios dentro del peronismo o dentro del justicialismo que siempre le hemos hecho la pata ancha a estas situaciones que hacen los dirigentes de arriba. Por eso yo me hago mi autocrítica, que cuando vemos los actos políticos, los que están en el escenario son multimillonarios, los que están abajo están muertos de hambre. Pero lo digo como legislador que gana un sueldazo. no lo digo como un ciudadano común. Yo estoy diciendo algo que mañana me pueden quitar el saludo a mis pares, y sin ningún problema. Yo cuando he tenido que enfrentar al poder lo he enfrentado perfectamente y lo he hecho con grandeza. A ver, Gustavo, yo soy adolfista y tenía una hija que quieren al Alberto y era funcionaria del Alberto, y mis hijas por ser coherente política renunciaron al cargo, a un cargo de 100 y pico mil pesos. ¿Cuántos dirigentes en la provincia de San Luis de esas características hay? Que me cuenten, que me digan cuántos dirigentes de esas características hay. Entonces tengo muchísima autoridad política. Fui el primer dirigente que en el 1 de abril le dije al Alberto que era un irresponsable en dividir el peronismo. Porque a mí no me interesa estar peleado con Sonia. Podemos tener discusiones con Sonia. Pero tenemos que estar abrazados defendiendo el barrio de la República, que no tiene que comer, no tiene que vivir. Que cuando vamos pasando a ver el autódromo, a un auto que sale 2 millones de pesos, vemos 200 casas que no suman ese monto. Entonces, eso es lo que tenemos que mejorar en la provincia de San Luis. Pero no es responsabilidad tan solo del Adolfo, del Alberto, es responsabilidad de todos. Tenemos que buscar responsabilidad. Ahora, cuando nosotros empezamos, ¿cómo hacemos para dialogar con un gobernador que no tenemos nosotros? Yo, que soy diputado, no tengo el teléfono, un diálogo directo con él. Ahora, todos los que estamos presentes tenemos el teléfono del Adolfo. Entonces, esa es la diferencia. Si vos a Adolfo lo llamás, que vamos a conversar, vamos a tomar un café, y va a conversar, y el Alberto siempre está apurado. Entonces, son dirigentes con total formación, con distintas maneras de actuar.
Ahora, hay muchos que dicen que el Adolfo se desapareció de la provincia cuando se fue al Senado.
Sí, porque cuando uno es... yo me he desaparecido muchas veces de San Luis por estar acá en la Cámara de Diputados de la provincia. Te imaginas el Adolfo que está a 900 kilómetros. Y él tuvo la grandeza, como un gran dirigente político, de dejarlo gobernar tranquilo. Yo te voy a decir una cosa. ¿Quién lo corrió a Poggi del peronismo? Contéstame, ¿quién lo corrió a Poggi del peronismo? Lo corrió el Alberto, el Adolfo lo dejó gobernar tranquilo Poggi, y Poggi fue haciendo una construcción política a partir de su tranquilidad y jamás le puso una sola piedra para que no gobernara. Nosotros los legisladores, el Adolfo nos decía, yo que soy adolfista y que tengo un diálogo importante con él, me decía, no hagas perder la gobernabilidad de Escudero con Poggi, una vez que no le voté.
¿Y por qué en ese momento, haciendo por ahí los dirigentes más importantes dentro del PJ, no apoyaron una segunda gestión de Poggi, no avalaron una segunda gestión de Poggi?
A mí, yo particularmente lo avalaba, yo estaba en Mercedes no de Cambio, pero... y le ofrecíamos el partido. A ver, en términos criollos, Poggi se cagó y no fue un tiempista a la hora de tomar una decisión política. Porque si Poggi hubiera tomado antes de aquella elección abrirse y haber ido con un partido a la gobernación, estoy hablando del año 15, del 2015, hoy sería gobernador. Sí, y él no se animó, quiso tener lealtad.
Ahí fue porque realmente iba a haber una crisis muy importante. Sí, bueno, recordemos que Alberto ni siquiera permitió que le vaya a colocar la banda.
Es una persona
que aparte persigue... Y lo hemos sentido todos. Una persona, no puede ser que junte a los intendentes que el año pasado Adolfo consiguió una suma importantísima para los intendentes, que se reflejan en obra, se reflejan en el vecino, en las obras que fueron 380 millones de pesos que consigue el Adolfo el año pasado. También con todos los dirigentes, se reflejan en obras para todos los puntanos. El Alberto cita a todos a casa de gobierno y le dice, si ustedes reciben un peso nación, olvídense de plata de la provincia. Yo disiento muchísimo en esa forma de hacer política. Esos constantes aprietes, si querés estar conmigo... Tenés que demostrarlo, porque si no, no vas a recibir nada. Recordemos también que San Luis es una de las provincias con una coparticipación provincial, es una coparticipación municipal raquítica. Es raquítico lo que se le entrega a los municipios. Los municipios históricamente y lamentablemente han sido dependientes del gobierno nacional, del gobierno provincial, porque no tienen plata. Lo que le coparticipa con suerte les alcanza para pagar los sueldos de los municipios.
Sí,
porque
está mal administrado y en la mayoría. Dame un segundo para contestar. Los municipios es un caso muy particular. Me animo a decir, estoy en la comisión de la bicameral, la que controla las ordenanzas de los municipios. No es la que controla la plata de los municipios. Y me animo a decir que en el altísimo porcentaje de los 64 municipios de la provincia de San Luis hay un alto grado de corrupción. Un alto grado de corrupción. El aparato, el sistema político de control que hay en la provincia de San Luis es malo,
sí.
Es pésimo, que no se controla como corresponde el dinero público. Porque hay que sumarle lo que vos decís a la raquítica
coparticipación.
Me sonreí porque lo he escuchado en un dirigente que perdió el otro día en Córdoba. Hay que sumarle a la plata de la coparticipación de la soja, que era millones de pesos, con obras. La obra que está haciendo frente acá en la avenida La Finur es producto de la plata de la soja. Entonces, es mucha la plata que recibió el municipio. Lo que pasa es que la mayoría son unos corruptos.
No, está bien.
Y entonces
entran en un
círculo de corrupción que
José
se llama
María,
el silencio todo.
Usted es diputado. Y la división de poderes tendría que existir.
Por supuesto.
Y también tendría que existir los municipios autónomos y no ser dependientes de lo que se estén dando permanentemente. ¿Por qué? Porque cada municipio tiene por ahí, al tener la autonomía, pueden gestionar la obra que necesita el vecino. Y hoy por hoy dependen de la obra que le va a hacer el gobierno.
Por eso.
Exactamente, tendría que haber autonomía sobre
esa
cada
Esa es la diferencia
municipio.
Que hay con Adolfo. Porque Adolfo te llama. Cuando el Adolfo te llevó adelante, por ejemplo, el Plan Mil, Sonia, vos te acordás, el Plan Mil, ¿qué hizo el Adolfo? Salió al barrio a preguntarle al vecino qué obra querés. Entonces se hizo lo que necesitaba. Entonces vos te llevabas, a ver, los mercedinos, ¿qué preferían? ¿Tener un autódromo?
¿Sabes qué pasa? Que el Adolfo trabajaba mucho con los vecinos.
Y sigue conversando.
El Adolfo iba a
los barrios. Yo me animo a decir que Sonia está más con más cerca del Adolfo que el Alberto.
No se equivoque. Yo estoy cerca del pueblo.
El Adolfo está cerca
Escúchame. A mí el Adolfo nunca me regaló nada, ni tampoco estoy atada ni al Adolfo, ni al Alberto, ni al Pollo, ni a Macri. Yo vivo ahí en el barrio. Schausen,
¿no? Sí. ¿De qué zona es Schausen?
Acá, sobre Jujuy, a una cuadra y media del Collado Municipal. Muchacho, a mí lo que me interesa que cada representante del pueblo sea justo. Así sea el 50% de lo que le otorga el pueblo. Porque son tan corruptos que se roban el 80% de la riqueza del pueblo. Por eso tenemos desocupación. Por eso tenemos abandono, por eso tenemos mortandad infantil, por eso nadie se ocupa de los discapacitados, por eso la educación cada vez peor, la inseguridad es terrible, y etcétera, etcétera.
Ahora,
etcétera,
con eso que estás diciendo, Sonia, fíjate vos que con lo que vos estás diciendo, la pobreza, la desnutrición infantil, la inseguridad, vos la vivís a diario.
Totalmente, lo estoy viendo.
Y entonces,
viendo.
¿Cómo podés estar de acuerdo si los que están gestionando...
Momentito. Esta provincia no tan solo tiene un gobernador, tiene senadores, tiene diputados, tiene concejales, tiene intendentes. ¿Cuántos cobran del sueldo del pueblo?
Está bien, pero
¿y cuántos hacen?
No, está bien, pero son políticas
permitime.
Que tienen que...
Bueno, permitime un chiquito. Yo soy candidato y entro a decir al pueblo, le doy esto, le doy asado, le doy cocido, le doy otro, y subí y me olvidé. ¿Cuántos sinvergüenzas, caraduras, oportunistas que entraron por el partido justicialista traicionaron el pueblo? El 80%. Porque nunca pusieron peronistas. Pusieron al hijo de, al amigo de y al amigo del amigo que yo vengo denunciando hace más de 2 años. ¿O no es así? Y la pelea y la tirantez que hay entre Adolfo y Alberto es familiar. Y los metieron a los peronistas. Y agarraron el partido justicialista. E hicieron reformas partidarias a conveniencia propia. Le preguntaron a un peronista, digo, un peronista, una vieja, y me duele el alma. Porque mi madre, con alpargata, salía a ponerle el voto a la Adolfo. A mí me enseñaron que el peronismo era justicia social, igualdad para el pueblo. Muchachos, son toda una manga de hijos de puta. Multimillonarios. Yo los veo todos los días. Acá te invito, entremos 4 o 5 cuadras, la gente como se está muriendo de hambre. Que Macri. Sí, Macri se mandó el flor de cagador. Los endeudó más con el FMI. Se cagó en toda la inflación, acá el tarifazo, o sea, pero ¿dónde estaban los senadores que no defendieron el bolsillo del pueblo? Pregunto, cuando la diputada de Sarri habló sobre el tema del aborto y le dijo que no al, al aborto, le mandaron a decir de la Cámara de Senadores que se callara la boca y no dijera la verdad, que el aborto, la legalidad del aborto, era para tráfico de órganos. Eso no habla. ¿Se recuerdan ustedes?
Ahora, Sonia, a nivel local.
Y muchas cosas más. Entonces, muchachos, hablemos con el alma, seamos dirigentes del pueblo, representando al pueblo, pero en buena fe. Arriba hay un Dios que todo lo ve, muchachos.
Pero en eso, a ver, Sonia, yo coincido en mucho de lo que decís, también coincido con el diputado. Yo creo en los dirigentes que están cerca de la gente, creo en los dirigentes que están cerca del pueblo, que escuchan realmente lo que el pueblo necesita. Y en eso veo una disparidad total con la actual gestión. La actual gestión son dirigentes que están encerrados en terraza y de ahí...
¡Es que no tiene dirigentes el Alberto!
Bueno, entonces, ¿cómo vamos a apoyar?
No tiene dirigentes reales dentro de terraza, te lo digo yo, vamos, que sea el amigo de él, hijo de ella, el amigo del amigo.
¿Y cómo querés que, entonces cómo querés la continuidad de esta gestión?
No, momentito. Yo me senté acá a valorar las acciones del gobernador de la provincia. Yo sé quién es Alberto Rodríguez Sá. Ahora, su gabinete, su gente, sus decisiones, sus acciones, su negociado con Macri o no, con ustedes o no, con Adolfo o no, acá el que queda en medio del pueblo.
Pero también, entonces pero, no podemos pedir la continuidad de la actual gestión.
¿Quién decide la política? ¿Quién decide quiénes son los funcionarios que están? ¿Quién decide todo lo que va ocurriendo?
Todos se hacen equipo negro, yo estoy adentro.
También, bueno, pero hay una persona que es la cabeza, la que manda, ¿eh?
¿Vos estás dentro del... ¿Hay equipo, Sonia, o te dejan afuera por decir las cosas como son?
Mira, Neri, yo siempre estuve adentro, porque si a mí no me gusta algo, yo me salgo. Es cortita.
¿Vos la gente de equipo es gente que está cerca del pueblo?
¿Cómo?
Para vos la gente de Hay Equipo, porque acá, a ver, la política...
Hay Equipo no existe. No existe.
Pero
Hay
es
Equipo...
lo que están poniendo todos los candidatos.
No.
Entonces, a ver, ¿cómo vamos a pretender?
No, para. A ver, o yo me mal expresé, o ustedes mal entendieron. Para mí, el Alberto Rodríguez es una excelente persona. Para mí. Sonia Barco lo dice. Para mí, Adolfo Rodríguez es una excelente persona. Para mí. Porque los conozco de toda la vida. Aprendí de ellos. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Soy una laburante. Nunca me enriquecí con nadie.
No, pero si eso...
Pero pará. Entonces, ahora, si vos me pones a mí a decir, Sonia, las políticas de Alberto, ¿hay equipo que lo maneja Tomasevich? Son toda una manga de parásitos. Para mí.
Entonces, ¿cómo vamos a pretender para la mí. Continuidad bueno, para. De esa gestión?
Es que yo lo que le estoy diciendo al pueblo... En dos palabras, lo que le estoy diciendo al pueblo, que ningún candidato de Alberto sirve, pero que Alberto sirve. A ver si me entiende. Si tiene usted los cojones
para
decirlo.
Bien, pero para gobernar,
a ver.
Escuchame, hermano. Sí, yo pero... como pueblo no voy a ir a votar a una María Angélica que me dejó atrás en la puerta de la colonia. Ve, hagamos un poquito de memoria. Senadora provincial toda una vida con cargos políticos. La Marisosa, una política de toda una vida. El Negro Agüero, una política de toda la vida. Peronista, que ha sido yo todo el lomo toda la vida, nunca le dieron la oportunidad. Entonces, a mí María Angélica me cansó. Yo, personalmente, María Angélica la denuncié el año pasado, no sé si ustedes recuerdan, cuando dejó 5.000, 7.000 personas que cerraron las puertas de la colonia y la gente se estaba cagando de calor, y no tenía un vaso de agua, y no había ningún político ahí subsidiando a la gente, Tuve que ir yo con mi programa, con el equipo, decir, muchachos, abran las puertas porque tú después.
Ahora, Soria, ¿se lo has dicho esto a Alberto?
Se lo estoy diciendo, se lo dije ahora, se lo dije el año pasado.
¿Alguna vez hablaste personalmente con Alberto?
Totalmente. ¿Cómo no voy a hablar?
Pregunto.
Sí, hablo así como hablo con vos. Uh-huh.
Pero, el aprieta a los intendentes... Lo hizo el Alberto.
Hay muchos intendentes muy corruptos.
Pero, a ver, y en eso también yo coincido que tiene que haber...
Hay muchos intendentes muy corruptos con conveniencia propia. Yo te voy a decir
pero
algo.
Bueno, tiene que haber
yo hice el año pasado,
pero,
compañero,
para el Alberto lo que hizo, ustedes reciben un peso de nación...
El año pasado, ¿ustedes recuerdan? Que lo saquen vivo, ¿te recordaron, colega? Hice la campaña solidaria, no vi un político poniendo un grano de arroz para darle comer a los pobres. Y la gente se veía descalza y todo el interior. ¿Y los intendentes dónde estaban? Una camioneta que sale 1.5 millones, 2 millones. campos, pero, animales, entonces, ganado. Entonces, muchachos, seamos equitativos, digamos la verdad.
Pero ahí, a mí me gustaría que ustedes...
Como intendente, por ejemplo, ¿para qué quiero decir? El Quique, un excelente intendente.
¿Qué Quique?
El Quique de acá, de la parte de... El, ¿cómo se llama?
Cornejo.
Cornejo, excelente intendente.
No le aprobaron una sola cuenta de inversión en 7 años.
El de Buena Esperanza, Fernando, un excelente intendente. El otro muchacho va allá, el otro, ¿cómo se llama? Bueno, hay intendentes entre Salteado que son excelentes intendentes, que hacen buenas, bien las cosas para el pueblo. Pero yo tengo la mayoría, el 70, el 80, son toda una manga de corrupto.
Yo lo que te decía, que le estaba por cortar, estoy mandando el mensaje a mi hija, porque en noviembre, diciembre, el ingreso que tenía mi empresa, o pagaba los empleados y el aguinaldo, o pagaba ingresos brutos. Pagué a mis empleados y el aguinaldo. Ingresos brutos no pagué. Y hace dos días la AFIP me bloquea la cuenta por esa deuda, una deuda importante, que estamos en el banco ahí para que me desbloqueen la cuenta y poder seguir trabajando. Por eso te pido disculpas. Yendo a eso, a la AFIP, cuando nosotros vemos la AFIP, la persecución que tiene un kiosco, a un monotributista, a las empresas, esos aprietes, esa se lo tendrían que hacer los políticos, porque hay muchos políticos, como dice Sonia, que tienen una 4x4 de 2 millones de pesos, y si tienen que declarar cómo consiguieron esa plata, no lo pueden hacer. Uno puede entender que haya intendentes que ganan en la provincia de San Luis, de parajes chiquitos de 50, 60, 90 electores, que ganen 40.000 pesos y te andan en una camioneta que te salen 2 millones de pesos. Bueno, y que te agarran una piedra y te revientan una goma de 10.000 pesos, meten en mano los bolsillos y te le compran, pero como si estuvieran comprando caramelo.
¿Sabes qué pasa, José María?
Ahí es la FIP donde debe trabajar.
Cuando vos entras en ese detalle y vos te pones a ver quién es candidato de un lado, quién es candidato del otro, y vos decís, mira, el candidato que me representa, o que te representa en este caso a vos, vos decís, y vive en una mansión en Potrero de los Fuentes, sí, y tiene una mansión por otro lado, y tiene autos importados, y han vivido toda la vida de la política, pero han vivido toda la vida de la política.
Pero han ganado buenos sueldos y seguramente han hecho inversiones que uno los puede hacer.
Pero ¿cuál es el sueldo?
Un senador gana 200 mil pesos.
Y está bien, pero vos decís que con 200 mil pesos, multiplicándolo por todos los años, da para tanto.
No, pero si vos la invertís y haces un buen negocio, seguramente que sí.
Me parece que gana un poco más un senador negro,
¿eh? No sé lo que gana. Bueno, ponele que gane más. Pero vos vas a la una discusión que tenía con mi amigo Hoyo en la cámara, y decía que estaba mejorando la venta de automotores. Claro, la calidad de los autos que hay, vos ponés la legislatura al medio y los que tenés atrás para el lado de la autopista, los autos son de alta gama. Ahora, los que tenés estacionados en el BEA no son de alta gama. O sea, ahí marca la división social. Lo que yo estoy planteando es otro tema. Yo lo que te estoy diciendo, Gustavo, y que está un referente del PRO, sos del PRO, disculpame, sí, te lo juro, sos simpatizante del PRO. Sí. Si vos sos simpatizante del PRO y tenés como el Bartolo, que se lo dice el Bartolo y a muchísimos hombres del PRO, tendrían que plantearle al gobierno que vaya a la AFIP y controle a los legisladores, y controle a los políticos, y controle a los que están cerca de la cosa pública.
A ver, yo creo que
sin
hablar de la parte nacional, si podemos hablar de un gobierno que está controlando, es este. O sea, Comodoro Pi pasan todos los días.
Bien, pero ahí todo un circo, rodearon 10, 15 personas que sabemos a dónde vamos a llegar. Vos sabés dónde vamos a llegar, porque mañana gana Cristina, esto se levanta, se lo van a investigar a los Macri, después es un circo mediático para que los argentinos estemos contentos.
La realidad
es otra cosa. Es cierto que un dirigente, a ver, hay dirigentes políticos que te suben un avión y se van a Europa como si fueran al potrero, o que tienen un nivel de vida altísimo y que no les da, no te cierra el número en función de los ingresos.
A ver,
entonces ahí es donde la AFIP tiene que controlar. A ver, vení, contame de dónde sacaste la plata para comprar la camioneta, para vestirte con un traje de 20 mil pesos, con unos zapatos de 10 lucas, o que tu niño vaya a la privada, o que se van de vacación y que tiene una moto. Y yo lo tengo, ¿eh? Ahora, yo lo puedo demostrar. ¿Cuánto dirigente político en la provincia de San Luis lo pueden hacer? No lo pueden hacer mucho. Entonces nosotros, cuando tenemos un dirigente maduro de los tenemos tres opciones, Gustavo. Y tenemos un hombre maduro, con un conocimiento profundo de lo que es la política, con una visión diferente, que en estos años, además de saber gobernar en estos años, se acercó a la familia, que está criando los niños, que está más cerca del pueblo, y que viene con una idea diferente, como es el Adolfo, y que posiblemente lleve adelante todo lo que estoy planteando, del diálogo, de la conversación, del mano a mano con el vecino, de preguntarle qué es lo que necesita, de crear un
¿Sabes qué pasa? Que muchas veces los políticos... No, está bien, pero muchas veces los políticos tienen que ser ejemplo.
Por supuesto.
Tienen que ser ejemplo para el resto, para Sonia, que es una militante de barrio, para el que vive en cualquier barrio de San Luis. Desde el más humilde, porque tampoco hay barrios que por ahí están medianamente bien, pero que tienen que ser ejemplos.
Por supuesto.
Y no hay ejemplos, porque a ver, ¿cómo explica el Adolfo, por ejemplo, el Adolfo, la jubilación de privilegio?
Pero es una ley, es una...
No, está, es
una ley.
Está bien, pero la Argentina se está muriendo de hambre, gordo.
Cristina,
digo, la
Cristina y Néstor, a los dos les corresponde, y ayer sacó un decreto Macri y decía, bueno, cobra uno solo, y lo tendría que aceptar el decreto. Es decir, habrá que cambiar las leyes, habrá que cambiar muchísimas cosas. Pero reconozcamos que la clase política no está...
¿Sabés a lo que voy, José María? Es que vos ves que... saquémoslo al Adolfo, saquémoslo a
los candidatos.
Pero la mayoría de los políticos se jubilan bien, son jubilaciones de privilegio.
No hay jubilación de privilegio en la provincia de San Luis, por lo menos en diputado. No hay
si tipo. Vos te jubilás como diputado, ¿cuánto cobras?
No, pues yo tendría nada más que los aportes que tengo como diputado, porque nunca fui trabajador independiente. Nunca
Alude, que se va a jubilar, que
sí,
ha vivido toda la vida la política.
40 o 50 mil pesos, no tengo idea. Pero, pero
40, 50 mil pesos.
No, sí.
El plan social cobra 9 mil pesos, por eso, de hambre.
Sonia,
no
por eso,
no, pero a lo que
Sonia,
yo voy es...
coincido como en eso.
Pero yo voy a otra cosa.
Coincido como en
hay
eso.
Tipos, sí, hay tipos que tienen que laburar... 30, 40 años, llegan a 65.
Y que laburó 40 años, ¿sabes cuánto cobra de jubilación?
25 años
y 10.000 pesos. 32
años de servicio como enfermera. Y todavía tiene que laburar 10 años más.
Bueno, chicos, vamos a ir cerrando.
Entonces la pregunta sería para cerrar, digamos que cada uno diga por qué Alberto, por qué Poggi, por qué Adolfo, y cerramos. ¿Por qué hay que votar ese plan el próximo 16 de junio, Sonia?
Mira, yo te voy a decir una cosa.
Sonia, sería porque Alberto.
Sí, yo te voy a decir una cosa. Yo a Alberto lo quiero mucho, lo respeto mucho. He hablado así, vos me dijiste, Sonia, ¿vos hablás con Alberto? He hablado con Alberto como estoy hablando con vos, que es una persona muy humana. Este último año se equivocó muchísimo Alberto en todo lo que es política y acciones sociales. El equipo que él tiene como gabinete a mí no me gusta, excepto dos, tres compañeros que son peronistas. Esto a San Luis no le sirve, no le sirve. Yo tengo que decir la verdad. Aclaré ante tiempo, no me ato con nadie. ¿O no es así? Bueno, nosotros, todos los sanluiseños, tendríamos que pensar como argentinos, no como peronistas, ni como macristas, ni como adolfistas, no, como argentinos. A mí me gusta Alberto Gobernador, lo voy a votar Alberto Gobernador. A mí me gusta senadora Liliana Bartolucci, voy a votar Liliana Bartolucci. Me gusta como intendente Juan Pepe, voy a votar Juan Pepe como intendente. Es decir, que los colores no le pongan el límite. Los colores políticos no le tienen por qué poner un límite a la gente. La gente tiene que tener la libertad de votar. Porque es la única forma de curar este abuso de poder sobre la gente. Porque el único que sufre, al fin y al cabo, es el pueblo. El más pobre es el pueblo, y el que se muere de hambre es el pueblo. Entonces los derechos del pueblo se valoran cuando uno elige a la persona que realmente va a representarlo.
¿Y por qué crees que hay que votar a Alberto entonces?
Yo lo votaría a Alberto porque yo lo conozco, sé de su sensibilidad, me entendé como persona, esto y lo otro, y bueno, pero si él no cambia, lamentablemente tendría que perder la gobernación y que entre el Adolfo. ¿Qué querés que te diga? Es cortita. Y no es que yo sea más adolfista o que sea menos albertista. Soy argentina. Tengo derecho, necesito que me den muchísimas posibilidades, que respeten mis derechos como ciudadana. ¿O no es así? Y de mi lugar a todos los ciudadanos de San Luis. ¿Me entendés? Agradezco también todo esto, que me hayas invitado a este debate, ¿no? Gracias a ustedes también, porque hay muchas verdades. No podemos tapar el sol con un dedo. La Argentina está sangrando. Macri es el peor gobierno de la Argentina. Y este año que gobernó Alberto ha sido el peor año de gobernación de Alberto. Pero yo lo quiero, el Alberto, muchacho. Y ha hecho cosas buenas por el pueblo, como lo ha hecho Adolfo. Estamos reconsiderando el accionar que han tenido tantos años en San Luis.
¿Y Poggi?
Y Poggi, para mí, mira, yo tengo una Yo nunca discutí con Poggi, ¿eh? Nunca. Una oportunidad, yo no tenía laburo. Y lo llevaron a nosotros el partido de Adolfo y Alberto, los dos. Nos dijeron, tenemos que llevarlo a Poggi gobernador. Porque Poggi es el gobernador del Partido Socialista. ¿Cuáles son las propuestas de Poggi? Ninguna. Todo era manejado por Adolfo y Alberto. Era la verdad. Recurrí el tiempo, 2 años, yo me quedé sin labor. Yo necesitaba laborar. Yo soy una buena laborante. Poggi, dame laburo. El gobernador de provincia. Está con Federico Tula, como ministro de Inclusión. Dame laburo, boludo. Yo trabajo aquí. Sí, andaba hablando con el Tula, que ya le dije que entramos por ese ministerio. Bueno. Federico, dame la uno. No, no me dio la orden. Bueno. Y así la pelotita. Y uno. Federico Tula me dijo a mí, ¿sabes qué pasa, Sonia? Que al Poggi le dieron la orden, que a vos no te dieron trabajo. ¿Le doy? El Alberto. El Poggi nunca fue gobernador.
Bueno, pero con eso que estás diciendo, estás apoyando a una persona que dio la orden para que no te dieran trabajo.
¿Me entendés lo que te estoy diciendo? No, no, es que yo no sé quién. O si fue inventado. ¿Me entendés? Pero en fin, bueno. El punto es este. No, pero yo quiero que vos entiendas esto. La jugada política que hay. Yo quiero que vos entiendas esto. ¿Eh? Entonces, acá, el pueblo de San Luis tiene que saber esto. Como la Argentina. Adolfo, Poggi y Alberto nunca se pelearon, muchachos.
Vamos, Otoniel, contanos por qué tiene que ser gobernador Claudio Poggi.
Bueno, yo creo que Poggi es quien principalmente demuestra qué es lo que necesita San Luis. Es un dirigente que ha presentado un plan estratégico, ha presentado lo que quiere hacer por San Luis, quiere hacer 20.000 viviendas, que las va a hacer porque durante su mandato hizo 16.000, con esas, yo se los comenté, con esas 20.000, son 5.000 por año, automáticamente creas 20.000 puestos de trabajo. Tiene propuestas también con reales para sacar a la gente del plan, para que pueda salir del plan, que pueda salir con una alternativa de trabajo. El plan PIE nuevamente para activar lo que es la inclusión educativa. Hay mucha gente que no terminó el secundario. Y ahora, para cualquier trabajo, lo mínimo requisito es el secundario. Entonces, a esa gente hay que darle la oportunidad. La oportunidad se le va a dar a través del plan PIE, que van a mantener, esto también que quede bien en claro, van a mantener su plan. Ellos van a dejar de tener el plan cuando consigan un trabajo. Pero mientras tanto van a poder estudiar y van a dejar de estar hacinados al lado de la ruta en una parcela, sin tener ninguna actividad. Eso desmerece muchísimo a la persona. Este gobierno no le ha interesado hacer algo por esa gente. Poggi ya lo está planteando. Está planteando también una nueva ley, una reforma en la coparticipación de los municipios. Ha planteado una reforma también en todo lo que es también el control. Ha planteado también una beca para los jóvenes, para los universitarios. Hay muchas personas que no terminan, que no pueden continuar sus estudios porque realmente no les alcanza. Entonces ha pensado en los jóvenes, ha pensado en la familia, ha pensado en la industria, reactivar la industria, reactivar lo que en un momento se trabajó, el tren pasa por el sur y pasa de largo. En San Luis se tendría que reactivar la industria, se tendría que reactivar la agricultura, la ganadería, se tendría que reactivar el tema del tren, las cargas, y todo eso está pensado en el plan estratégico 2019-2023. Para mí es la mejor alternativa que tiene San Luis para salir adelante, para salir de donde estamos ahora, en un pozo con un nivel de desocupación altísimo, con un nivel de pobreza altísimo, con un nivel de planes sociales altísimo, necesidades, por supuesto, porque la gente necesita comer, y el plan social viene a satisfacer una necesidad básica, que es comer, pero la gente necesita trabajo, no necesita un plan. El plan es una herramienta de emergencia y momentánea, pero si vos al plan lo mantenés por 15, 20 años, termina siendo una herramienta de voto.
Está. Gracias. José María, te escuchamos. ¿Por qué Adolfo tiene que ser el gobernador?
Adolfo es el único candidato que representa y piensa en San Luis. Nosotros lamentablemente vemos que los otros candidatos no ocurren. Vos tenés el caso de Alberto, ahora por una conveniencia política se había respaldado en Cristina. Poggi tiene el respaldo de Macri, quien es el que destruyó el país. Adolfo es el candidato del pueblo, el candidato de la gente, el candidato del diálogo, el que viene con las mejores ideas, el que viene con las mejores propuestas, el hombre que respeta al militante, el hombre que conoce cada uno de los puntanos, los conoce de la manera que tiene que conocer un político a los hombres y mujeres de a quien él va a gobernar. Conoce los sectores industriales, los sectores del comercio, los sectores del turismo. Entonces, cuando nosotros vemos que un hombre que está dialogando, que está haciendo un esfuerzo extraordinario, que tiene una edad avanzada y que podría estar tranquilamente en esa mansión de la que vos hablás allá en el Potrero, disfrutando de su jubilación, de su sueldo, de senador hasta el 23, y se sale a jugar de la manera que se está jugando por el pueblo, es digno de admiración. Es el hombre que trae un proyecto de crecimiento real. Cuando nosotros vemos que el Adolfo quiere hacer una provincia autosustentable en electricidad, vemos que quiere pensar en nosotros porque vamos a poder tener una electricidad mucho más barata, donde el pueblo se va a poder calefaccionar, donde se va a poder alimentar, por ejemplo, tener los colectivos eléctricos y entonces bajaría el costo del pasaje, donde el futuro es eso. Cuando vemos que le da participación a todos y les pregunta a todos qué quieren que haga, es el acto de grandeza más grande que puede tener un dirigente político. Entonces tengo mucha diferencia con Adolfo porque no estoy de acuerdo con los candidatos que tienen Pringles. Yo impulso el corte de voto, que se lo vote solamente a Adolfo en mi departamento, particularmente a Toma. No me moleste que hayan dividido el peronismo en la forma que lo dividieron, porque la pelea de ellos a lo mejor se arregla el 17 de junio, pero la pelea de un militante iba a costar años a lo mejor para reconstruirla. Es una grieta innecesaria que se formó en la provincia de San Luis. Pero también interpreto que el Adolfo va a ser el único hombre de la política capaz de unir y de volver a juntar a los puntanos para que pensemos en un crecimiento real. Y además porque es el patriarca de la política provincial. Más allá que haga hace 30 años, es el que le enseñó al pueblo de San Luis que el Alberto podía gobernar, el que le enseñó a Poggi caminar a la provincia y que lo conocieran, y que nos pidió a los peronistas que lo acompañáramos con el voto, más allá con su tonada cordobesa. Entonces, ¿para qué buscar una copia de dirigentes políticos cuando tenemos el original después de 18 o 20 años? Está bien que Poggi hizo viviendas, pero el Adolfo hizo 60.000 viviendas en su gestión. Y va a seguir haciendo vivienda porque es el acto de mayor justicia social que se puede hacer una vivienda. Porque el peronismo tiene dos brazos, que uno es la ayuda social y otro es la justicia social. La ayuda social es el plan que te hace para sobrevivir y para llenar la olla, como decía él. Pero el acto de justicia social es tener un techo, es tener tu casa propia, tu dignidad, tu baño como corresponde, tener un trabajo industrial. Entonces, yo lo voto al Adolfo totalmente convencido que va a ser el único hombre que va a sacar la provincia de San Luis adelante.
Muchas gracias a los tres, gracias por venir. La idea era dejarlos hablar a ustedes, en realidad. O sea, tener la menor participación y dejarlos que ustedes hablaran y de la forma que lo han hecho. Gracias
Muchísimas
por
gracias.
Sentarse y por venir cada uno a defender lo suyo.
Muchas gracias a ustedes dos. Gracias por la invitación. Y también agradezco a Sonia y al diputado. Realmente son personas que yo reconozco que son dirigentes que están cerca de la gente, y eso es lo que necesita la política provincial y nacional.
Yo creo, gracias a todos ustedes también, a ustedes colegas, ¿no? Y a cada uno de ustedes, compañeros, todos somos argentinos, todos tenemos que pechar para el mismo lado, sacar este pueblo adelante de la gran miseria, de la gran pobreza, porque está sangrando la Argentina. Pido a Dios, sobre todas las cosas, que no se usen a los jóvenes estas elecciones, ya que tienen el 67% del padrón, que no se le mienta, que no se los ponga de esclavo. Yo creo que hay que decirle la verdad y todos unidos tenemos que hacer patria. basta de colores políticos y pongámonos la camiseta de argentinos como somos. Y
en cuanto a los jóvenes, si me permite, Gustavo,
quiero agregar una cosa a esto, quiero que también voy a agregar esto como crítico para que ustedes vean, yo no idolatro a ningún hombre, sino solamente a Dios. Quiero decir una cosa, me parece de muy mal accionar del Ministerio de Educación que le hayan sacado las estampillas a los chicos del colegio. No sé si usted lo sabía, los chicos están muy dolidos con Alberto. Alberto, eso lo tenés que saber. Muy mal accionó de su parte sacar las estampillas después de tantos sacrificios de muchísimos jóvenes que están por recibirse ahora, y es mucho dinero que para ellos era el sueño de seguir en la universidad o irse. Bueno, eso me parece que está mal de parte del gobierno de provincia. Nosotros tenemos que defender los derechos constitucionales como los corresponde y no besarle el trasero a ningún político. Muchacho, el que haga mejor las cosas será votado por el pueblo.
Bien, nos tenemos que ir. La última segundito. Y nos vamos. El plan Empezar, que no lo hablamos. El plan Empezar, que se ha ilusionado muchísimos jóvenes de la provincia y que ayer ha habido colas para la inscripción, supongo que en toda la provincia. Uno de los requisitos que necesita una empresa para tomarlo es que haya facturado 5 millones de pesos
anuales.
Es una barbaridad de dinero para un comercio, para una tienda, para un
se van a cansar de golpear puertas los jóvenes.
Claro, es irreal, es generar una expectativa y una mentira terrible a los jóvenes y que se van a decepcionar de por vida. Eso es importante aclararlo, porque los jóvenes no pueden ser engañados, hay que decirle la verdad por dura que sea.
Ya nosotros lo hemos estado hablando la semana pasada.
Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias, Yelen, porque le tengo un aprecio muy especial a ella, te lo tengo que contar. Cuando cortábamos ruta, cuando le pusimos una carpa a la Adolfo frente a la Casa de Gobierno allá en la Plaza Independencia, ella era una de las periodistas que amanecía con nosotros preguntando novedades y acompañándonos en esa lucha. Te estoy contando algo de hace más de 20 años.
Una gran periodista.
Entonces yo le tengo un afecto enorme y se lo quiero decir públicamente y decírselo en su lugar de trabajo, y cuando a ella la veo preocupada por muchas cosas que conversamos en la Cámara, es una preocupación que a mí también me la contagia, porque sé de su labor, y yo quiero felicitar a la Radio Nacional desde mi lugar, que tenga y se siga manteniendo a personas como ella en su calidad de trabajo y no por sus posiciones políticas, que muchas veces en forma individual las tenemos. Así que yo les quiero agradecer muchísimo.
Gracias por venir, gracias por estar, gracias Otoniel, gracias Sonia, gracias a los tres. Muchísimas gracias por venir. Le pedimos mil disculpas al programa Dale Que Va, que hace ya 15 minutos tendrían que haber estado en el aire, en la 87.7 en La Punta también, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos con este encuentro que hemos mantenido con tres dirigentes de los distintos sectores.